Estamos en comunicación con el ministro de Educación, Eduardo Peta. ¿Cómo te va, ministro? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Un saludo a todos tus oyentes, a tu equipo de trabajo. Que tengan una excelente jornada.
Gracias por atendernos. Te cuento una cuestión, porque ayer dije al aire que quería hablar con el presidente de la República. Creo que salvo aquella entrevista que le hice con los compañeros en un especial en vivo desde Muruvillaroga, nosotros desde aquí, fue la única que le hice desde que asumió el cargo. Y le dije, díganle al presidente que quiero hablar con él, pero no de la gestión presidencial, sino como un referente del movimiento Colorado Añetete. Y a vos te llamo en esa línea, porque en los últimos días me puse a pensar quién tiene la razón en esta historia de qué es Colorado Añetete. Porque hay un sector que dice, Colorado Añetete no existe como movimiento. Hoy realmente no existe. Y otro que te dice, no, ¿cómo no va a existir si tiene un presidente de la República? Pero ese presidente de la República, ¿reconoce o no reconoce la existencia de su movimiento como para gestionar el manejo, la gobernabilidad a partir de su movimiento y plataforma política? Entonces, quiero preguntarte a vos, como un hombre de Colorado, Añetete, ¿existen hoy como movimiento, ministro? ¿Y por qué? Si existen como movimiento, se cree que solo con el acercamiento que se plantea al cartismo es posible la gobernabilidad.
Bueno, en realidad yo estoy un poco autolimitado de opinar en actividades políticas partidarias, ¿no? Por el compromiso que hice al principio, porque evaluamos con el presidente lo que ha dañado por años a la educación paraguaya. Y le guste o no a muchos políticos, la política partidaria ha dejado a la educación paraguaya en el estado en que hemos encontrado. Problemas internos, de repente los operadores políticos y un enorme... una enorme cantidad de personas que tenían que dedicarse a la educación paraguaya finalmente fueron manoseados políticamente. Y va desde todos los problemas. Los problemas que por allí última hora me señaló pero insistentemente que yo era el responsable del apocalipsis de los rubros. Pero nunca me preguntaron cuántos docentes faltaban en aulas, cuántos faltaban en aulas cuando tomamos la gestión. Y faltaron 3.047 docentes. ¿Y cómo? ¿Por qué? Bueno, si te, ¿qué faltaban? Se impartían clases. Pero Eduardo Peta era el titular. Santiago era el director del colegio. Eduardo Peta concursaba, entre comillas, el concurso, pues le designaban casi directo, sin... por una cuestión política, porque Eduardo era el operador, y se le ponían un cargo específico, docente de aula, para darle un rubro. Eduardo tenía un caballo político, el intendente, de distintos colores, ¿no? Y este intendente se comunicaba con el ministro y le decía, mira, Eduardo está ya en la escuelita del fondo, tiene que levantarse a las 4 de la mañana para irse. ¿Qué posibilidad de traerle en una supervisión o en una biblioteca de un colegio X? Dejarme a mi cargo, intendente, contar con eso. Y así vaciaron las escuelas más humildes. Entonces, esas escuelas, 3.047 no tenían. ¿Y qué hacía Santula? Santula era el director y tenía que dar clase y ser director. Esa es la realidad. Pero Santula se sentía indignado, muy indignado. Porque sentía como que a alguien le faltaba el respeto a esa autoridad del director. Y perdió el liderazgo Santula. Pero hoy nos va un ejemplo desde dónde empieza con el manoseo de esto y la confrontación que se daban entre directores de tres turnos, por ejemplo. Tres turnos, mañana, tarde, noche, y el de la tarde le cerraba el pabellón al de la noche y el de la noche tenía que usar en un plurigrado, en un solo grado, meter dos aulas. Cuando tenía el espacio, y no, pero la otra era del movimiento interno tal y el otro era del oficialismo. Y entonces esta del oficialismo le quiso llevar bajo lista a una concentración partidaria que hacían los ministros. Y le obligaban a ir. Todo eso terminó. ¿Por qué terminó? Porque fue un diagnóstico que hicimos con el presidente. Entonces le dije, presidente, tenemos que blindar a la educación paraguaya de la política partidaria, de distintos colores. Pero necesito ser como un pararrayo fuerte. ¿Por qué? Porque si no, los docentes no se van a sentir libres y tampoco van a creer en ese cambio. Porque siempre van a estar en la expectativa de que este ministro se va a ir y va a volver el modelo antiguo. Entonces, ¿para qué adoptar el modelo nuevo, el saneamiento de la libertad de la clase política partidaria, la educación, y tener que hacer estos cambios? Y me dijo, Eduardo, blindá.
Ministro,
eso implica, ¿verdad? Porque por ahí va lo político.
Claro, pues lo que quiero pedirte nomás por una cuestión de economía de tiempo es...
Pero me insistía ese pedido a hablar conmigo.
Claro, pero por una cuestión de tiempo a mí me sacan del aire a las 11:30. Entonces lo que quiero pedirte nomás es que...
Decirle a 10 y que vamos hasta las 6 de la tarde a hablar todo.
Ojalá.
Bueno. Vos sabes que te voy a hacer breve. Esto dañó. Entonces cuando tenés que blindar de la política partidaria, lógico que el diputado o el senador que te llama por la misma metodología, por ese vicio de años, pues le decís que tal como está, bien. Tengo acá dos supervisores de mi zona que quieren hablar contigo y que vengan. No, pues yo le voy a acompañar. ¿Cuál es el tema? Viste que ella está teniendo un rubro y quiere otro rubro y quiere... ¿Concursó? No, pero de eso queremos hablar. No. ¿Sabes qué, hermano? Que dejen pues, de pagar peajes e ir allí. Esa argelería lo demostré. Ella tiene su casa y aquí está su casa. Acá puede venir a hablar de sus problemas. Diputado, discúlpame que te diga esto, ¿no? Pero por favor, te pido, ¿no? Ahora, cuestiones grandes, institucionales, le recibo al diputado, al senador, con toda la comunidad educativa que tiene problemas grandes, de infraestructura, eso, bienvenido. Pero cuando te vienen con ese mismo vicio de año que dañó, le pongo un freno y eso genera que en las opiniones que den ellos, PETA tiene que ser cambiado, PETA no sirve, PETA es un inútil, PETA, claro, hermano, claro que afecta, pero este en el tiempo, Santi, querido, este en el tiempo va a dar sus frutos. Entonces, cuando entramos en una cuestión de opiniones de políticas partidarias, no quiero quebrar ese compromiso, más bien te puedo dar así una visión de que Añetete necesita fortalecerse, ¿no? Añetete necesita voceros de la gestión del presidente, como lo tuvo Carter en el gobierno anterior, donde fui senador, y le teníamos a Monge, le teníamos a Pipo, que era de Guairá, y le teníamos a Guinagalde, de Alto Paraná, que en cada sesión defendían y mostraban la gestión de sus ministros. Eso falta, sí. Eso falta.
O sea, el movimiento Añetete, ¿crees que hoy no tiene ni vocero y por ende le falta fortaleza al no tener esa vocería?
En la Cámara de Senadores no se ve. En la Cámara de Senadores no se ve. No se siente. Es decir, es muy fácil. Porque si vos me decís, PETA tiene que ser cambiado. Pero ¿y por qué? Te pregunto, ¿por qué? ¿Y por qué las infraestructuras? Te puedo mostrar, o te puedo mandar después, datos que en coordinación con gobernadores e intendentes hicieron más de 3.600 infraestructuras interminables. Y el MEC, 4.000. Estamos superando los 7.000 espacios educativos transformados a nuevo, hermano. ¿Y qué hace? ¿Publica Última Hora? No le interesa, porque es muy buena noticia. ¿Publica ABC? No, le interesa. Es decir, podemos hablar del compromiso de los medios, pero criticarme cuando haya acto de corrupción. Pero vamos a ayudarnos, porque hay que transformar la educación. Hay una responsabilidad social en los medios. Tú me vas a marcar a mí la tapa, lo que yo quiero. No te quiero marcar, pero ayúdamela, por favor, a que por lo menos se pueda conocer. No, te tienen que publicar allá al colegio con la letrina, y bueno, una letrina, ¿cuántas letrinas gané? ¿Y sabes cuánto computadas? Hicimos el cómputo de relevamiento de datos, 742 letrinas. Hay colegios con 300 alumnos y en letrina, Santi. Y yo me decía, ¿y cómo por año? Y no sentí vergüenza, siento vergüenza, pero me lleva a la acción. ¿Y cuál es el desafío? El desafío de ahora, el desafío, y espero llegar con todos los intendentes y gobernadores, es letrina cero. Pero si no llego, me va a poner PETA, prometió letrina cero, y sin embargo acá le muestro dos cosas. Es decir, yo te puedo asegurar que ahora ya hay recursos que estamos distribuyendo a nivel de directores, se van a sumar más con fondos de la Unión Europea. Esas cosas pues estamos cambiando. Entonces,
pero ministro, creo que nos estamos acercando al caracú cuando decís, pero yo miro los actores de Añeteté en el Senado, y si me decís, Añeteté necesita fortalecerse, necesita voceros, en la Cámara de Senadores no se ve ni se siente, yo miro quiénes son los senadores, arranco con su líder hasta hace un par de días y digo, Vaqueta no es un tipo que nació ayer ni un improvisado, Vaqueta puede ejercer la vocería de manera suficiente. No es un Rivas en la Cámara de Diputados o en el jurado de enjuiciamiento. Miro y digo otros actores. Puta, Beto Velar es un actor que tiene verba, tiene peso, tiene capacidad. Aunque a Caleno lo ando escuchando últimamente, perfectamente podría ejercer ese rol. Si no es falta de capacidad, ¿por qué quienes naturalmente pueden ser voceros de Añeteté crees que no lo son?
Y bueno, eso es lo que hay que conversar, ¿no? Yo te digo que varias veces, inclusive el presidente le dijo, llévenle a la bancada, ¿no? Inclusive a la bancada colorada en general, o sea, a todos. Y yo también me ofrecí a ir a la bancada liberal, me ofrecí a ir a la bancada de Patria Querida, porque no puede ser porque Patria Querida te esté atacando y hablando de educación cuando no tienen ni el más mínimo detalle de lo que están diciendo. Entonces uno tiene que defender la gestión, porque esto nos afecta absolutamente todo. Me ofrecí, le mando la rendición de cuentas a cada bancada de Cámara de Diputados. ¿Vos pensás que leen? Porque no conviene pues leer que hiciste tanta cantidad de transformaciones en infraestructura. Un ejemplo nomás te estoy dando. Equipamiento de colegios técnicos, nunca en 30 años. En 30 años, pero vamos a mirar. ¿Y qué monto invertiste? ¿Me podés mostrar la evidencia científica? Te muestro. Y entonces vos querés a alguien que vaya y diga, pero tampoco, ¿por qué estamos hablando de estos temas? Cuando aquí hay un informe oficial sobre estos datos.
¿Y por qué no lo hacen, Eduardo? ¿Por qué no? Si el presidente mismo les pide.
Ese es el ajuste que yo creo que el movimiento, mira que estoy saliendo un poco de mi compromiso, que el movimiento debería decir, yo le conozco a Vaqueta, Vaqueta es un buen tipo, no es tan querido, no, es como ese y que se enoja, ¿no? Al rato se le pasa, yo le aprecio mucho, fíjate, a mí me intervinieron los primeros días de febrero cirugía cardíaca, ¿no? Y vos ahí le conoces, Santula, a la gente. ¿Quién golpeó la puerta de mi habitación cuando salí a penar la cirugía? ¿Qué figura? Aparte la del presidente Mazzoleni, que le vi entrar, Mazzoleni como médico, y venir a explicarme lo que estaba pasando con la intervención que tuve. Y después el presidente, lógicamente, porque su ministro está ahí. Pero que venga apareciendo la figura de Vaqueta, honestamente, me sorprendió. Gratamente. Y bueno, ahí me conocí a las personas. Entonces Vaqueta puede tener mi cabeza, mi pie, puede pedir, no sé, puede decir lo que quiera. Pero a mí no se me borra el gesto, porque cuando vos estás en la cárcel y cuando estás en la penitencia, en un hospital, le conoces a tu amigo. Entonces, yo sentí en ese momento que había más que un afecto de partidario, de compañero del Senado, en un gesto de un senador que apareció, ese se llama Chica, que tanto no quiero hablar de él, porque conozco su corazón, conozco una persona que se enoja y dice, porque es Tano, nosotros le conocemos por Moltano de Bocado, siempre el 5 años, él te va a decir todo. Él no tiene filtro igual que yo. Él te va a decir todo y después tranquilo, se queda así. Pero ya dijo todo, ya se descargó ya.
Pero
entonces, como le conocemos, estamos en todas.
Pero ¿cuál entonces es el enojo del Tano Desbocado hoy? El enojo del Tano Desbocado tiene que venir por algo. No rompe alguien.
Bueno, no había que poner ese titular ahí.
No.
Dice que es una... Pero es un
Tano desbocado. No, pero con todo cariño, con todo cariño además.
No, lo digo que es una excelente persona, ¿no? Y es un tipo que tiene un corazón noble, pero siempre fue así, siempre. En el Senado nosotros teníamos, fíjate aquella vez, 25 de agosto creo que fue el primer certificado de función que le dimos a la enmienda. Y él estaba ahí, teníamos 23 votos. Y estaba él que salía y que no salía. Y venía Julio, creo que tenía una mini bancada y ahí con Julio Velázquez, ¿te acuerdas?
Sí.
Los dos estaban ahí juntos, tenían como un dúo, una bancadita, ¿no? Y venía Julio Velázquez y le quería sacar. Y él estaba enojado, que se iba, que no se iba, que no se iba. Y le teníamos que hablar así, lo fuerte, que te gana, porque me da miedo de demostrar que vas a correr de este tema. Hoy te necesitamos, ¿verdad? ¿No? Para que podamos matar esta intentona de enmienda. Y ahí, bueno, me voy a quedar, pero... y se quedó y votó, y fue el voto 23 y matamos la enmienda, que después ya no resucitó nunca. Pero es así, es su carácter.
Claro, pero ministro, a lo que voy es, en política hay varios escenarios de posibles enojos. Y después vamos a entrar a discutir el poder político y la manera de ejercer poder de Mario Abdo Benítez. Pero en política hay varias razones por las que uno se puede enojar. Se puede enojar porque no ve que el movimiento tenga una cohesión. Se puede enojar porque no ve que en el movimiento hay una reunión para consensuar posturas. Y ayer mucha gente se enojaba y me decía, pero ¿por qué Flores a Cartes? Pues en un momento dije, Cartes está jugando a media máquina y ni siquiera lo está haciendo apretando todo el acelerador y ya está metiendo presión. Pero ese es un análisis coyuntural, donde creo que no hay que desmeritar la cohesión por la razón que fuera, que sí se nota tiene el movimiento No el Colorado, que no tiene, creo, Colorado Añetete. Pero a lo que voy es, ¿por qué se enoja Baqueta? ¿Qué estaba peleando? No, ¿Estaba peleando un cupo? ¿Estaba peleando un ministro en la corte? ¿Estaba peleando que el hermano sea algo más en el Consejo de la Magistratura? Mario Abdo le dijo, no es el camino. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enoja Baqueta de esta manera y rompe con Añetete?
No, rompe con Añetete.
El liderazgo.
Bueno, yo te iba a decir una cosa. Añetete tiene una característica que para mí es muy fuerte y poderosa, me hizo ganar las elecciones, que allí la gente tiene su opinión y se respeta. Ahí no hay una bajada de línea y a seguir la tropa como encabezó Messi, pero eso es negativo, pero tiene su parte positiva. Fíjate vos, Blanca Ovelar, podemos tener nuestras diferencias, yo a Blanca le respeto muchísimo, podemos tener, me bajó el pulgar en la interpelación, podemos tener diferencias, tuve diferencias con su hermana, pero ella es del movimiento, y en algún momento cuando yo era senador también tenía mis votos, pues me acuerdo en el caso de Jesús de Paz, yo voté en contra, Viz votó en contra del acuerdo ese, y votamos, y éramos el movimiento Gente T. Es decir, esa virtud, para mí es una virtud que tiene el movimiento Gente T, es que tener hombres y mujeres libres de todo el movimiento. Y no es que viene un patrón de arriba y te dice, hagan esto y vos contra tus principios o tu forma de pensar sobre un tema específico, terminás votando en contra de eso.
Bueno, pero en contrapartida, ministro.
Eso enriqueció al movimiento.
Pero, ministro.
Tuvimos diferencias. Y bueno, decíamos, se libera los votos y tratábamos de convencernos en reuniones privadas. Y bueno, esto que está sucediendo con Enrique es una característica del movimiento Añetete, de tener hombres y mujeres libres que piensan distinto, pero... Que Enrique me diga, me voy a otro movimiento, ahí sí ya me va a preocupar. Ahí sí ya me va a preocupar. Pero que diga, dejo el liderazgo, pero no me voy a Añetete, es normal. Bueno, es una conducta normal dentro del equipo NTT.
Pero ¿sabes lo que pasa, ministro? El problema es cuando, desde el análisis, vos estás viendo que Mario Abdo Benítez tiene el poder, pero no lo ejerce. Y no lo ejerce, digo, ¿por qué? Porque cuando vos tenés un rumbo marcado desde el Poder Ejecutivo, respetás lo que el legislativo hace como un poder independiente, y me parece correcto, pero tenés una bancada que es la bancada que debería responderte, y la que no te responda, gestionás por medio del lobby que pueda darte el voto de confianza. Y el lobby no tiene que verse mal. Que Mario Abdo diga, este es el camino que necesitamos, y que vos veas que los goles en la Cámara de Senadores, su movimiento le permite marcar a Mario Abdo Benítez. Pero acá la sensación que queda es que, al haber tantas cabezas, al haber tantos liderazgos trascendentes dentro de Colorado Añetete, lo que no hay, y ayer recordaba a Nicanor Duarte Fruto, que cada vez que se va a inaugurar algo dice, esto es gracias al presidente, esto es gracias a Mario Abdo, esto es porque el presidente me pidió, como un soldado que reconoce el liderazgo de alguien. Acá uno compara a Añetete directamente con el otro movimiento que es Honor Colorado, y sí existe en Honor Colorado la disciplina y la cohesión de darle los goles al líder del movimiento y jugar más en equipo, al punto que, imagínate, sí me parece que le envidia esa situación a Añetete a Honor Colorado, por eso hoy le está pidiendo auxilio para la gobernabilidad, porque si no...
No. Yo te voy a decir una cosa. Marito no descarte. Y si algo me convenció de Marito en el Senado, hoy presidente de la República, es ese respeto que él tiene, y eso no confundas. Un líder respeta a su equipo. Porque si no sería un autoritario. Marito no es esto. Marito no es cárcel. Eso me convenció profundamente. Un hombre, pero vos le conocés, Antula. Es un hombre sumamente respetuoso. Y eso no le quita liderazgo, al contrario, le fortalece en el liderazgo. Y te marca pauta, no te equivoques y no cometas actos de corrupción. Entonces, cuando vos tenés problemas con la justicia, vos pensás que Marito es capaz de levantar el teléfono y decirle a Sandra Quiñones, che, Sandra, cortame esta investigación. Jamás. Yo te digo, Santi, jamás. Participé en reuniones donde vinieron gente con esos problemas. Y ella dijo, no voy a llamarle a Sandra. ¿Querés intimidad? Te estoy contando. No le voy a llamar. Y vos necesitas de repente que te sea más flexible, o necesitas una fiscalía. No se mete. Lo escuché, pero 100 veces. Y vinieron gente con problemas con la justicia. Y ahí tenés el resultado. ¿Dónde están nuestros compañeros de Añetete? Hoy están, algunos están presos, hermano. ¿Vos pensás que levantó el teléfono? ¿Podía haber levantado y frenar? Sí, podía haberlo hecho. No lo hizo. Nos rescatamos eso de un presidente. O queremos la modalidad del típico presidente generando impunidad. ¿Qué tal, querida fiscal general? Ahí Eduardo tiene un problema. Frename pues ese tema, porque viste que esto es mediático. Jamás se le escuchó. Pero sí le escuché a varios que vinieron ahí con sus problemas frente al presidente. Y sabes que le dice, le escucha, porque Marito es un tipo que te escucha mucho, te escucha. Te hace la que vos haces tu catarsis, te escucha, te mira y dices, no puedo llamarle a la fiscal general. Y no lo voy a hacer. Eso no se conoce.
Pregunto.
Entonces eso a mí me convence.
Pregunto,
yo te ministro. Puedo garantizar. Si vos le preguntás a una Rey, vos le preguntás a un Yusio, vos le preguntás a un René Fernández, y le preguntás a Eduardo Pete, tenemos ese perfil, cero impunidad.
Pregunto, ministro, ¿no lo hace, no levanta el teléfono y no le llama a la fiscal general del Estado porque respeta las instituciones, porque sabe que tenemos, hago una hipótesis, no estoy diciendo que sea así, porque sabe que tenemos una fiscala que le va a decir no a cualquiera que le llama a pedirle algo, o porque cree que la fiscalía la maneja otro poder fáctico?
Yo creo que tiene una conducta de respeto a las instituciones. Yo creo que hay un respeto a las instituciones y también con ciertos, con cierta liviandad como actuaron en muchos casos, los algunos fiscales le molesta al presidente. Le molesta al presidente. Por eso ayer cuando pude ver ahí un video en Twitter donde él dice, ¿por qué me reclaman a mí? Yo no soy la justicia, dice. Pero a lo mejor lo dice, a lo mejor lo tiene que decir en un forma, una forma más enérgica, que quiere que le decirle, che, fiscalía, haga pues su trabajo. Pero vamos a ser sensatos. ¿Vos pensás que un Oscar González a él iba a estar preso en el gobierno anterior? ¿Vos pensás que, a ver, como de nuestro diputado Cueva, ¿ah?, que estábamos en actos públicos allá, en Paraguarí, entregando cheques, estaba ahí y estaba ya procesado, y estaba amarito? Claro que te tenés que saludar, salir en la foto. Pero ¿vos crees que cuando vino la imputación y el pedido orden de prisión, levantó el teléfono? Se fue adentro. Eso no se rescata. Yo por lo menos no recuerdo, recuerdo solamente un ministro Ferreira, creo que era del Encuentro Nacional, que fue condenado y se fue preso y compuró penal. Desde ese momento hasta hoy, yo no he visto hechos muy significativos donde desde el Ejecutivo no se pone ningún palo a la intervención del Poder Judicial. Al contrario, estamos esperando que así suceda.
Ministro, se cortó. Vamos a recuperar el contacto con él. Lo que estamos hablando, y después de mucho tiempo, creo que lo estoy escuchando de nuevo a Eduardo Peta hablar de la cuestión política, pero no estamos metiendo la política en su área de educación. Estamos hablando con el perfil político de Eduardo Peta. Creo que se entiende la separación de las cosas y que las cosas son diferentes, ¿verdad? Pero desde el ejercicio del poder, y el ejercicio del poder no necesita ser autoritario. Cuando él dice, Marito no es Cartes o Marito no es Stroessner, aunque incomode a parte del sector Añetete, la pregunta que estoy haciendo es, si ejerce el liderazgo Marito, y si ejerce el liderazgo, ¿por qué hay una tropa que aparentemente no le responde? ¿Por qué hay gente que, si él está para definir, no le permite marcar los goles? Yo no estoy pidiendo que Marito sea Stroessner, pero ni por si acaso. Lo que yo estoy preguntando es, che, el tipo de liderazgo que eligió tener Mario Abdo Benítez, ¿es un liderazgo que llega a Añetete y que permite que se le dé gobernabilidad? Porque hoy la sensación que queda es que Cartes, jugando de afuera, y no lo digo desde la crítica, repito, lo digo desde el análisis, jugando desde afuera, se frota las manos diciéndole al presidente, lo que tu movimiento no te da, nosotros te vamos a dar como honor colorado, porque acá hay disciplina y te vamos a acompañar. Esa es la sensación que queda cuando tenés fugas en tu equipo, y el equipo de afuera, al que le pegaste, al que le bombardeaste, con el que te enfrentaste, te dice, acá te recibimos con las manos abiertas y te vamos a dar gobernabilidad. ¿O es mala e incorrecta esa lectura, ministro?
No. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros pasamos situaciones difíciles con juicio político. Y no precisamente fue el movimiento Honor Colorado quien salvó al presidente. ¿Me entendés? Entonces, en ese momento se contaba con 19 votos que no eran precisamente el movimiento Honor Colorado cuando Honor Colorado decide cambiar de posición sobre la hora. Cuando se rectifica el acta, aquel famoso de Itaipú, ahí hacen un giro. Pero un domingo lanzaron y dijeron sí al juicio político. Entonces, ¿qué pasa? No estamos hablando hoy de que hay una dependencia a otro movimiento para tener gobernabilidad. Claro que dentro de lo que es gobernar un país, vos tenés que hacer acuerdos políticos con distintos sectores, inclusive con la oposición en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se dio una situación, al no tener los votos necesarios, y más o el giro que hace Honor Colorado, bien, bienvenido. Pero que el marito le haya llamado por teléfono a Carte y dicho, che, salvame pues de este juicio político, eso no existió nunca. ¿Y qué publicaron? Honor Colorado salva el juicio político a Marito. No es cierto. No es verdad. Ellos hicieron una decisión política soberana, porque es un movimiento dentro del Partido Colorado, a quien le respetamos. Pero en ese momento no. El giro que hizo, lo hizo por voluntad propia del movimiento Honor Colorado sobre los 90, ya en descuento. Pero ¿qué pasaba si se dio un juicio político? Vos tenías que bloquear que no lleguen a 30. 19 teníamos. Y no precisamente con Colorado. Pero fueron todos esos sectores que dijeron no corresponde el juicio político al presidente. ¿Y qué va a decir? No, pero ellos, Marito coquetea con la oposición. No. Yo no escuché nada a cambio. Y vos te acordás y podés leer lo mismo que te estoy diciendo yo. Y sobre la hora se da un giro y bienvenido. Pero si se iba a juicio político, ponele que no cambiaban de posición, había 19 votos que podés desarrollar el juicio político, pero para sentenciar por la condena no iban a lograr 30 votos. Entonces, había 19, sí. Y entonces el político te cuenta los números.
Pero lo que no
y
me está...
Cuando te cuentan los números, hacen un giro violentamente. Entonces, ¿qué pasa? Hoy se necesita gobernabilidad. Claro que se necesita gobernabilidad. Sí. Porque necesita estabilizar. Pero sí, lo que yo puedo decir del movimiento Añetete, dentro de mis limitaciones, me tiraste la lengua y me parece que no debí seguirte el juego, pero son tan hábil como para hacerlo. Es mi opinión desde afuera, no desde afuera del movimiento, sino desde afuera del compromiso de no hacer opiniones de este tipo, es que necesitamos voceros. Yo te puedo garantizar que hay gestión. Te puedo enviar a vos nuestra gestión y resultados, cosas que no se hicieron, y finalmente vos te encontrás con opiniones así muy subjetivas, ¿no? Santi Peña ayer, no sé, dice, debe ser cambiado Pete. Mire así el contenido, ¿por qué? Y vos ves que da una opinión desde una posición del perfil del ministro en cuanto a su carácter, no a su gestión. Desde el perfil de analizarle al ministro, ¿por qué se tiene que ir? Porque tiene un carácter que a lo mejor para él no corresponde estar en el Ministerio de Educación. Y solo eso, o porque no hay resultados. Y sería interesante que el Santi Peña diga, che, Eduardo, ¿te puedo visitar? Si quiero ver los resultados, porque yo soy una persona muy interesada, porque estoy vigente o pretendo subsistir como político, no sé si aspira a ser presidente otra vez, y sería fantástico que yo le pase los datos, cosas que no se hicieron en administraciones anteriores. Y se puede ir convencido de una manera distinta, y va a tener una percepción distinta. Ahora, si él me dice, le sacaste a Paraguay Educa, del cual yo soy síndico. Ah, ¿vos sos síndico de Paraguay Educa? Sí. Ah, ¿y te molestó que yo deje de transferir recursos a Paraguay Educa? ¿A una ONG? Ah, ¿eso te molesta? Ah, bueno, seamos claros entonces.
¿Peña es un ejemplo, sí, sí, o Peña es síndico de Paraguay Educa?
Paraguay Educa, y hace años que está metido con él. Y si vos tenés una evaluación de lo que pasó en cada cupé, no lo hice yo, se contrató y se pagó una empresa de 600 millones. No, yo no pagué, yo no contraté. La administración anterior, pero el resultado recibí yo, y te dice que fue un fracaso. Entonces, así, la modalidad aplicada allí, donde él es síndico, y donde hoy una ONG como él, estamos vinculados a otra actividad donde hay un recurso que viene de Dubái, y ellos van a administrar, porque Dubái contactó con ellos, y van a entregar una plataforma al MEC, bienvenido, bienvenido. Pero no es que ellos gestionaban las cosas, yo fui a gestionar a Dubái.
O sea que, si él pide tu cabeza hoy, en realidad, más que una cuestión de gestión, es porque probablemente esté picado por la cuestión de Paraguay Educa y la plata que le retiraron y la evaluación del proyecto cada cupé, siendo el síndico de esa organización.
Te puedo pasar todos los datos que pasamos al monto de dinero que llevó Paraguay Educa. Todo. Esta es transparencia. Estamos hablando de gestión pública, el dinero público.
Pero esa es la calentura de Peña. Así,
hay gente de la sociedad civil, entre comillas, que tiene mucho peso mediático, que está vinculado a medio de comunicación. Entonces, este ministro no nos sirve, a este hay que golpearle. Y entonces viene, ¡pam!, el golpe. Y vos no entendés más por qué te están golpeando. Pucha, hoy veo una tapa y se llevó mal. Cuando vos hoy, en tiempo de pandemia, fíjate, hoy le digo siempre a los docentes, ¿qué iba a pasar si Salud Pública tenía el 10 de marzo 1,5 millones de infectados? Le buscaban a Mazzoleni en la luna. Yo tuve 1,5 millones de la noche a la mañana infectados en el conocimiento. Alumnos que se quedaban en su casa, padres que no entendían lo que estaba pasando y docentes menos. Y desde ahí estructuramos y hoy estabilizamos. 1,5 millones de golpes. ¿Qué haces? Y entonces ahí eso impacta en la casa. Che, ¿qué hago con mi hijo en mi casa? Che, peta, inútil. ¿Qué vas a hacer? Después viene, yo le tengo que pagar a los directores, los dueños de colegios privados, mi cosa. Peta, intervení. Inútil. Esto. Y ahí el oportunismo político dice, che, vamos a sacar la cabeza a Peta, vamos a hacer generar sangre para tranquilizarle a la sociedad. Interpelémosle. Ni siquiera me llamaron una invitación para ver qué estábamos haciendo.
Ministro.
Interpelación ya. Entonces, cuando vos ves que el ambiente político se mueve así, con mucho oportunismo, y no se evalúa la gestión, el esfuerzo, y yo agradezco a padres hoy, alumnos, a docentes de mi país, que se pusieron de pie y hoy estabilizaron. El mundo está afectado, 1,300 millones de alumnos están en sus casas, en el mundo. Y hoy nosotros estamos teniendo un consenso con todos los sectores, con todos los gremios, el que nos dialogaba, resulta que hoy tiene consenso, y resulta que hemos pactado, estamos llegando, estamos en un receso, estamos descansando, los docentes están descansando, los alumnos, los padres, estamos... No, eso no se valora, hay que sacarle la cabeza. El titular de etapa tiene que... Pero ¿por qué? Pregunto.
Ministro.
Ahora, si vos me decís, porque hay detrás alguna ONG molestita. Porque comencé a decir, ¿por qué estos números? ¿Por qué gasté este dinero acá?
Ministro.
¿Por qué se le dio esta transferencia?
Yo creo que el debate sobre el camino que se tomó en este tiempo de pandemia nos va a llevar un tiempo importante y sabes que ahí tuve mis críticas también y hoy veo algunas cuestiones.
Vos me avisás, sí, y yo me voy, pero con tiempo, y te voy a mostrar.
Lo vamos a hacer.
Hablemos de gestión.
Sí, porque ahí también.
¿Qué te digo?
Sí, antes nomás, porque si no nos vamos a ir y ya me están sacando acá del programa. Quiero preguntarte nomás esto. En contrapartida, que hoy un senador como Enrique Riera diga, yo, si el presidente me necesita, me voy a poner al pie del cañón, si requieren de mi trabajo, ahí voy a estar, y hasta cuenta que lo visitó al presidente para hacerle saber esto. Que mientras algunos dañetes te salen, y él se ponga...
Este no salió nadie,
no salgan del liderazgo, nadie. O dejen el liderazgo, o critiquen, no tenga...
Se asume, qué sé yo, ponerle que deje de ser líder él y mañana sea Blanca Ovelar electo por los miembros que son de la bancada de NTT, y bien de mía blanca o verdad.
Bueno, hermano, pero a lo que voy es, mientras tenés a un Baqueta que lo define como irresoluto al presidente, y tenés a un Riera que es un jugador de afuera que dice, ahora es momento de sumar y yo me pongo a disposición del presidente, ¿qué opinión te merece? ¿Qué pensaría si del día a la noche el vocero que le falta a Ñetete termina siendo un jugador como el caso de Enrique Riera?
Bienvenido, Enrique Riera. Bienvenido. Mirá que tiene muy buena dicción, un hombre que sabe hablar, un hombre que maneja datos. Imagínate un poco si Enrique Riera viene al movimiento. Y me dice, Eduardo, ¿cómo estás? Bien. Yo pasé por esa institución, pásame los datos, que yo voy a mostrarte de cómo se está trabajando en el mes. Ahora, pues, bienvenido. Pero nosotros tenemos equipo dentro del movimiento y me parece que ese ajuste nomás lo que hay que hacer.
Sí.
Respetar las diferencias que siempre fue característica y nos llevó al éxito de unas elecciones. Siempre fue así el movimiento. Nosotros no tenemos un patrón que nos baja y como borrego nos hace ir al matadero o al corral. No tenemos, nunca tuvimos. Esa es la característica, para mí, una gran virtud que tiene el movimiento, porque respeta las opiniones, respeta las diferencias, los votos se respetan, o si no, no tendría lógica. Imagínate, por Enrique Baqueta, antes de la interpelación, dice, yo creo que no hay que interpelar a la Petra, dijo, propuso, él dijo, vamos a invitarle, traigámosle acá, hagámosle la pregunta, como le trajimos a Mazzoleni, a Euclides Acevedo, no hace falta interpelación, yo estoy en contra de la interpelación. Y perdió la votación, se decidió interpelar. Me interpeló, ¿y quién votó en contra de la interpelación? Para censurar la PETA. Enrique Baqueta. Y Blanca Ovelar también votó en contra de PETA. Pero yo no, por eso yo no le voy a considerar a Blanca y Enrique como adversarios, como enemigos, o como que están fuera del movimiento. Esa es la virtud que tiene el movimiento. Nuestras diferencias, eso nos hizo ganar. Y ahí está un líder que se llama Mario Aldo Benítez, presidente de la República, que sabe las características del movimiento, respeta esa libertad. Por eso te decía, él no es Trone ni Horacio Carte. Él es un hombre respetuoso a las libertades de opiniones dentro de un movimiento que es muy rico. Entonces, si hoy se suma un Enrique Riera, bienvenido, y que se vayan sumando otros, bienvenidos sean.
Ministro.
Pero te puedo garantizar hoy, por lo que escuché, que Enrique Baqueta da una opinión así como la que dio, es normal dentro del movimiento. Ahora, sí me preocuparía si él dice, me retiro del movimiento. Ahí sí me preocuparía, porque sería perderle a un amigo, a un compañero de batalla de trinchera en el momento de la enmienda que logramos conquistar, a un compañero que nos hizo llevar a una victoria en las elecciones. Sí me preocuparía, pero esto de dejar la liderazgo bancar, esto es normal, ¿no? A mí no me preocupa, ¿no?
Ministro, un abrazo.
Yo no quería hablar ni contestar, ¿no? El primer medio que le doy esto, y creo que va a ser al único, ¿entendés? Porque me llamé a silencio, todo ataque para provocar, y no voy a dar, porque esto es normal dentro del movimiento, y eso no quiere decir que haya ausencia de liderazgo, no, al contrario, un movimiento rico, con una diversidad de opiniones, un movimiento que, gracias a esa virtud que tiene, ha ganado elecciones y está gobernando esta nación. Pero sí faltaría un ajuste, esto sí, que el líder futuro de la bancada del movimiento pueda tener el reporte de todos sus ministros de las gestiones, posicionar, porque es un ambiente, un espacio muy importante desde el Senado y la Cámara de Diputados, posicionar.
Sí, señor.
Los resultados de gestión y criticar cuando se tenga que criticar.
Ministro, un abrazo. Gracias por atendernos.
A ustedes, un abrazo.
El ministro Eduardo Peta.